el mensaje de que la inmigración debe ser regulada, insisto, de que la migración ilegal no es adecuada, de que hay que ayudar a los países in situ, es, digamos, aceptado por el común de los partidos. En el mitin de Vista Alegre, que yo creo que ha sido como el aldabonazo de entrada de Vox en la escena pública, reuniste, Santi Abascal, 10.000 personas y sorprendiste mucho. Pero a mí, por ejemplo, me chocó la insistencia en el rechazo a la inmigración ilegal porque Ortega Smith llegó a decir que los extranjeros atacan a nuestras ancianas.
No, no, eso es...
Esto lo he oído yo.
Bueno, los extranjeros y los nacionales...
No, no, lo que él dijo es que los extranjeros atacaban a nuestras ancianas.
No escuché yo esa frase así, me gustaría verla...
Está en internet,
En su contexto, no, la veré, porque también sé que al bueno de Javier Ortega Smith le han dicho, con frases que han manipulado, que se fusilaba con amor durante la Guerra Civil. Y no ha dicho eso, sino que ha dicho exactamente todo lo contrario y le han manipulado una frase. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que está en internet. Y yo, además, después de esta entrevista...
No, pero que está él hablando, que yo lo he oído.
Lo comprobaré para ver cómo interpretamos esa frase cada uno, ¿no? Pero es verdad, puede haber extranjeros que ataquen a nuestras ancianas y puede haber nacionales que ataquen a nuestras ancianas. Hay robos y hay delincuencia asociada a la inmigración. Y, por cierto, ya no se puede saber, en términos cuantitativos... ¿Cuánto es esa delincuencia? Porque se impide a través de las instituciones públicas que se sepa exactamente. Podemos saber cuál es la población carcelaria, qué porcentaje hay de personas extranjeras, pero no sabemos en qué medida algunos delitos están asociados a la inmigración y a la inmigración ilegal. Porque se nos oculta.
Es una conversación, Santi, muy peligrosa teniendo en cuenta la deriva racista de Europa. O sea, pensando en lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, incluso que el Brexit en buena medida tiene que ver con el miedo al inmigrante. Ha sido ese temor el que ha vencido definitivamente en las urnas. Tú has dicho que te identificas con la línea de Le Pen en Francia, con la de Salvini en Italia, pero sobre todo con la de Víctor Orbán en Hungría. Y son cosas duras, ¿eh? Porque Orbán ha dicho sobre los refugiados musulmanes que los considera invasores, no refugiados, y ha aprobado una ley para castigar con prisión no ya a los inmigrantes, sino a los que los ayudan.
Bueno, es que nosotros planteamos... Bueno, primero, yo no he dicho con quién me identifico de esa manera. He dicho que Víctor Orbán está ejerciendo un liderazgo en Europa que es muy importante, y específicamente me he referido a Víctor Orbán, en contra de la inmigración ilegal. Y yo creo que ese mensaje hay que lanzarlo. Y creo que hay que lanzar ese mensaje precisamente contra quienes... No sabemos exactamente por qué intereses están haciendo que vengan el mayor número de inmigrantes ilegales a Europa. Porque eso va a destruir nuestras sociedades, va a llevarlas a conflictos que no vamos a poder asumir desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista material. Es una irresponsabilidad. Yo creo que el deber de los gobernantes es, en primer lugar, garantizar la vida, la libertad y la prosperidad de los gobernados. Ese es el primer deber. Y el que se desentienda de eso... Pues yo creo que está cometiendo una irresponsabilidad. A mí me parece que hoy para Europa el mayor peligro ha sido Angela Merkel y no Víctor Orbán. Y bueno, por decir eso, yo creo que no estamos diciendo ninguna barbaridad, sino lo que piensan una parte importante de los europeos, y además sin ningún tipo de componente racista. Es que no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con lo que pueden tener en la cabeza algunas de las personas que pretenden venir a vivir a Europa. Tiene que ver con el hecho de que algunas de las personas que quieren inmigrar a Europa no quieren aceptar nuestro modo de vivir. Están dispuestas a vivir en guetos y en ciudades donde al final no puede entrar ni los europeos ni puede entrar la policía, como el barrio de Molenbeek en Bruselas. Y antes hablábamos de la delincuencia. Hemos visto lo que ha pasado con muchos de los crímenes sexuales en el norte de Europa y cómo los medios de comunicación habían ocultado la autoría de esos crímenes. Lo que tiene que saber la población es la verdad y luego poder decidir. Y yo creo que hay que ser responsables, y efectivamente no se puede criminalizar a toda una población, ni a los extranjeros, ni a un colectivo. Pero lo que no se puede es ocultar la realidad a la población como si fuera menor de edad. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando al conflicto en Europa.
Yo creo más bien que guetos como el barrio de Merkel o los aledaños de París se han configurado por la incapacidad de Francia y de los Países Bajos para acoger a la población inmigrante. Justamente el volver la espalda, el generar un odio, configura los guetos. Ha sido así históricamente.
Pero no parece que eso sea así exactamente, cuando muchos precisamente de los que cometieron actos terroristas en los últimos años eran de familias estructuradas, tenían formación, incluso tenían recursos económicos. Entonces, realmente no estamos únicamente ante personas que se sienten discriminadas, sino que estamos también, y por eso digo que no se puede hacer trazo grueso, ante personas que consideran que las sociedades en las que viven son el enemigo, y no porque se les haya cogido mal, sino porque no pueden identificarse con nuestra manera de vivir.
¿Pero cuántos piensan eso?
Bueno, pues habría que saberlo.
Es yo que creo, lo sabemos.
Por desgracia, hay una parte importante de la inmigración musulmana, que dicen que está en torno al 30%, que está radicalizada. Efectivamente, hay un 70% que no lo está. Pero estamos hablando de una magnitud muy importante.
Hombre, a un 30 me parece totalmente fuera de lugar. Pero, en fin. Oye, en el mitin de Vista Alegre subiste al estrado encomendándote públicamente a Dios. A mí me llamó la atención porque soy católica, pero me pareció que el gesto resultaba un poco demagógico en España. Aquí los cristianos votamos a todo tipo de partidos.
¿Por qué dices que me encomendaba a Dios?
Porque entraste y hablaste. Lo primero que dijiste fue usted eso. Cuando abriste el debate.
No me encomendé a Dios. Pude decir la expresión gracias a Dios, que es una...
Gracias a Dios no. No recuerdo los términos exactos, pero bueno, lo puedo pedir. Pero hablaste de Dios al comienzo, al estilo de Trump.
Vamos, de verdad, no recuerdo haberme encomendado a Dios, porque yo mismo me sentiría un poco exagerado, pero tendré que ver también lo que dije, porque realmente parece, Cristina, que no hemos visto el mismo mitin.
Verdaderamente lo parece.
Sí. De verdad, que no...
Quería por último preguntarte por qué llevas un arma siempre, que esto lo has publicado en el diario El Mundo. Me imagino que son rémoras del tiempo que ETA nos hacía la vida imposible, y particularmente a tu familia, pero ahora no parece muy necesario.
Bueno, en primer lugar, no lo he publicado yo en El Mundo. Eso tiene que ver con algún periodista que leyó un libro mío de esa época precisamente y que se me hizo una pregunta sobre ello que yo contesté. Y que se tituló de una manera un poco diferente. Pero de todas formas, ¿por qué soy el único político al que le preguntan por su seguridad? Es decir, no le pregunta a nadie...
Bueno, porque nadie va armado.
Bueno, no le pregunta a nadie cuántos escoltas lleva Pablo Iglesias, cuántas pistolas llevan. Ni nadie preguntaba a Julio Anguita por el revólver que llevaba y que le robaron dos magrebís. Nadie. Y sin embargo, a mí, porque un día una periodista hizo un titular inconveniente, se me pregunta sistemáticamente, y yo creo que no, a mí no se me puede estar obligando a hablar en público de mi seguridad, que por cierto, está bastante comprometida.